Abra su Biblia junto conmigo y me acompañe al Evangelio de Lucas, capítulo 9. Verso 59 y 60. Cuando lo tenga, dígame amén, por favor. Bien. Vamos a leer la versión internacional. Aquí se la van a poner en la pantalla, aunque es muy similar a la versión 60. Y dice, a otro le dijo, sígueme. Él contestó, Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero tú ve y proclama el reino de Dios, respondió Jesús. Siéntese, por favor, en esta hora. Esta semana yo quiero continuar en este tema que iniciamos la semana pasada, que lo titulábamos El costo de seguir a Jesús. El costo de seguir a Jesús es precisamente el significado de lo que es ser hijo de Dios, de lo que es ser cristiano, o de lo que es ser también discípulo de Cristo en diferentes contextos. La semana pasada hablábamos de ese primer hombre que en realidad era un escriba. ¿Y cómo es que en medio de su conocimiento Jesús le contesta? No es que fuera emocionalista, sino que se emocionó. Y veíamos cómo en ocasiones en la fe cristiana también están esos puntos de algunos creyentes que se emocionan por lo que Dios hace, pero la realidad es que no es la emoción la que debe de mover a un creyente a caminar con Jesús, a vivir como Jesús nos enseña en su palabra, sino que tiene que ver con conocer lo que implica el costo del discipulado. Esta semana, hermano, voy a hablar de este segundo hombre, que está también en la narrativa. Todo indica que mientras Jesús en realidad se dirigía a Jerusalén, ya les había dado por ahí una pista, diríamos así, a sus seguidores, que él se dirigía a Jerusalén y el motivo por el cual iba ahí, hermanos, cuando se ve la historia, es porque en realidad Jerusalén era la sede, era el centro donde estaban los fariseos, los saduceos, los religiosos de la alta alcurnia, así que era como una manera interpretada de decir, voy a la boca del lobo. En realidad Jesús estaba cerrando su ministerio, ya era próximo, había mucha tensión y se buscaba la oportunidad de que lo aprendieran y lo llevaran a la cruz y que se acabara este nuevo mensaje. Sin embargo, veíamos la semana pasada que este mensaje, cuando Jesús ya está precisamente en esta parte de su vida, el número de seguidores ya había disminuido, hermano. Ya no eran las multitudes y los miles que se beneficiaban de él, sino que todo aparenta que ahora es un grupo menor al que inicialmente lo siguió. Este segundo hombre, sabe que también tiene mucho que aportarnos a nuestras vidas en relación al costo de seguir a Jesús. Por ello le he puesto por tema este mensaje y tomé la frase controversial, radical y a veces confusa para muchos creyentes y lo titulé, Deja que los muertos entierren a sus muertos. Cuando se lee la Biblia varias veces esta historia, hermano, en cierta medida es una especie de interrogativa, ¿por qué Jesús utilizó esta respuesta? ¿Por qué todo apunta como si Jesús le dijera a este hombre, ¿sabes qué? No me importa lo que tengas que hacer, no me importa quién seas, lo único que me importa es que me sigas. Y esa definición, esa respuesta en el castellano, hermano, ha generado muchos problemas, porque ha creado creyentes en donde se ha caído en una religiosidad, en un legalismo. Y al punto y al grado que muchos han abandonado hasta sus familias, sus esposos, sus esposas, sus trabajos, en una mala interpretación. Y este mensaje tiene como propósito no solamente encontrar esa respuesta que la Biblia nos presenta a través del castellano, sino también comprender qué es lo que implica el costo de seguir a Jesús. ¿Quién era este segundo hombre? El Evangelio de Lucas solamente presenta y lo dice de la siguiente manera: a otro le dijo, en otras palabras, le dio a entender, hay alguien más. El Evangelio de Mateo sí nos dice quién era este hombre. El Evangelio de Mateo, capítulo 8, lo define que era un discípulo, hermano. Y le quiero recordar lo que era un discípulo en los tiempos bíblicos. En los tiempos bíblicos, un discípulo era un maceté, así se dice en griego, que es una definición de alguien que está aprendiendo de un maestro. Entiendo que cuando usted va a trabajar, a usted lo entrenan. Alguien se tiene, le dice a alguien, a uno ahí va el jefe y le dice, enséñale cómo funciona la máquina. Y usted lo tiene pegado a él parte del día. Estoy en lo correcto, hermanos. Usted básicamente es el maceté, por así decirlo. Con la diferencia, que decir que feo se escuchó, ¿verdad, pastor? Bueno, con la diferencia que usted simplemente está con esa persona ciertas horas del día. En los tiempos bíblicos, un maceté era una persona que se dedicaba en cuerpo y alma, literalmente, aprender de alguien, en este caso de un religioso o de un eclesiástico, en este caso de Jesús. Así que cuando la Biblia dice, a este le dijo, en otras palabras, a este discípulo le dijo, él no era un ignorante. Este hombre ya tenía tiempo caminando con Jesús. No dice la Biblia en qué momento se acercó a Jesús, pero para que la Biblia lo defina como discípulo, es no solamente porque él ya había buscado el poder ser discípulo, sino que el maestro ya lo había recibido como tal. Porque ¿cuántas veces no quisiéramos acercarnos y aprender de alguien y simplemente nos dice qué? No. ¿O cuántas veces alguien nos quiere enseñar y nosotros decimos no? Este hombre ya había cumplido, seguramente, que él había solicitado a Jesús ser su discípulo y Jesús lo había aceptado como tal. Pero este hombre no solamente era un discípulo, como muchos de nosotros que estamos hoy en día en la iglesia. Todo cristiano debe de saber que al venir a Cristo, hermano, hijo de Dios, redimido, salvo, perdonado, esclavo, siervo y muchas connotaciones que la Biblia nos define, es bien necesario que nosotros comprendamos lo que implica seguir a Cristo. Si el pensar que implica seguir a Cristo solo es llevar una vida ahí, llevadera, es una mala definición. En aquellos tiempos, si un rabí veía que un discípulo llegaba así como que, ay, rabí, pues, ¿sabe qué? Tengo mucha flojera, hoy no puedo venir a aprender de usted. Váyase, pero ya no vuelva. Porque ellos buscaban un compromiso. Así que cuando Jesús a este hombre lo identifica como un discípulo, es porque todo iba bien en cierta medida en su comunión con la enseñanza de Jesús. Y fíjese cómo es que este hombre le dice a Jesús, sígueme. La palabra sígueme es bien interesante porque Jesús estaba anunciando la segunda fase de su mensaje. Ya no eran los mensajes, vas a ser beneficiado por hacer milagros. Vas a ser beneficiado porque vas a ser usado por mí. ¿Cuántos recuerdan cuando Jesús los mandó de dos en dos, hermanos? Y dice la Biblia que volvieron. ¿Y cómo volvieron? Dice que bien fogosos, que veían que los endemoniados se sometían al señorío del nombre de Jesús, que imponían las manos sobre los enfermos y eran sanados. En otras palabras, la primera escala, la primera parada, todos estuvieron de acuerdo. Oiga, qué bonito es cuando los hijos de Dios somos usados por Dios. ¿Sí está de acuerdo con eso, hermano? Cuando tú sirves, tú cantas, tú aconsejas, tú enseñas, tú oras por alguien. Oiga, es una motivación. Pero este mensaje estaba subiendo a otro nivel. Y no es que Jesús ahora estaba sacando el plan B y a ver, ahora sí, ¿verdad? Ya lo sucede, ahora aguántense. No, es que lo que significa la implicación de seguir a Jesús es todo o nada. Y Jesús estaba prácticamente anunciando las fricciones que iba a haber. Y cuando le dijo, sígueme, ya se lo había dicho anteriormente. Pero este sígueme ya no era un sígueme para que solamente seas usado por mí. Ahora este es un sígueme porque lo que viene va a ser más difícil. Y sabes, ahí es en donde muchos creyentes, desafortunadamente, debemos de recordar que seguir a Jesús va a tener también una implicación con un grado de dificultad. Todos quisiéramos llegar a la casa y decirle a la familia, ya soy creyente, y que nos aplaudieran, ¿verdad? Llegar al trabajo y decirle al jefe, fíjate que le entregué mi vida al Señor el pasado domingo, y dije, jefe, qué bárbaro, o sea, qué bendición, tómate el día. Qué bendición llegar y que de repente se apareciera ahí un espíritu maligno, el mismo diablo, es una analogía, hermano. Y que le dijera, ya soy hijo de Dios. Ah, bueno, pues ya ni para qué te busco. Pues ya, bueno, ya me voy. ¡Oh! Seguir a Jesús implica un cambio mayor bajo un compromiso mayor. Así que cuando Jesús le dijo, sígueme, le dio a entender, me has seguido porque te he usado y viste mi gloria. Ahora me tienes que seguir en esta diferente etapa de tu vida. Y fíjese la respuesta que le da Jesús a este hombre. Si usted tiene su Biblia, no la cierre, porque vamos a ver cada palabra, cómo tiene gran enseñanza. Le dijo así, Señor, a estas alturas del partido, este discípulo que seguía a Jesús ya sabía que era el Salvador. Porque en la Biblia, principalmente en las narrativas, en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuando usted ve en el castellano la palabra Señor, significa la palabra Yahvé bajo el Antiguo Testamento, la palabra Mesías, la palabra el Jesús hecho carne, como lo dijo Juan 1:1. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y Dios era sobre de él, haciendo alusión a Jesús. Así que este hombre, básicamente cuando le dice Señor, no tiene problema, como que no le cambió la manera de pensar y dijo, sigue siendo Dios. Eres el Dios que yo vi hacer milagros y no dejo de dudar que eres el Dios que me está pidiendo que tome un grado de dificultad. Pero siguiendo la misma Biblia, mire lo que le responde, le dice, primero, mire, deténgase ahí conmigo. ¿Qué pasaría si tú tuvieras un subordinado? Sabemos que es un subordinado, ¿verdad? No un esclavo, un subordinado. Si usted es jefe, usted no tiene esclavos, usted tiene subordinados. Un subordinado es alguien que trabaja para usted. Si estamos de acuerdo, hermanos. Es que yo conozco dos, tres brothers, hermanos, que los tratan como esclavos. Y luego les pagan una miseria. Perdón que se me salga el pensamiento. Pero debemos de ser justos haciendo una referencia a ello. Y cuando le dijo primero, imagínate tú que tú le des una orden a alguien. Un ejemplo, que le digas tú a alguien. A tus hijos, voy a usar ese primer ejemplo, que tú le digas a tu hijo, hijo, prepárate para ir a la escuela. Y lo que tu hijo te respondiera, primero me voy a dormir una hora más. Oiga, qué curioso, ¿verdad? ¿Qué le diría a usted? ¿Ah, sí? ¿Ay? O usted le diría, ay, mi angelito, duérmase dos, agarre dos. Que un subordinado del trabajo le dijera a usted, que usted le diera una orden. Mira, vas a ir a aquel lugar y vas a hacer tal tarea. Y luego que le dijera aquel subordinado, aquel empleado que le dijera a usted, ¿sabe qué, jefe? Ya las tripas me están rugiendo. Primero unos tacos y luego el coyotito y luego me voy para allá. O sea, se lo voy a traducir al español por si no me entendió el lenguaje del barrio. Primero me dio hambre, me aviento una siesta y luego voy a hacer lo que usted me pide. ¿Cómo lo vería usted, hermano? Fíjate, qué osadía la de este hombre, de este discípulo, de decirle a Jesús primero. ¿Sabías tú que en la fe cristiana se aprende que nuestra prioridad es nuestra comunión con Dios? Es nuestra máxima prioridad, amar a Dios. Si un creyente no lo tiene entendido, explicado y comprendido, va a tener grandes dificultades para caminar con el Señor. Porque van a venir aflicciones y va a poner a Dios como opción, en segundo lugar, o simplemente como parte, como plan B, o como decimos por ahí, como la llanta extra en el carro, hasta que se poncha la sacamos. ¿No les ha pasado que de repente se poncha el carro, hermano, y usted saca la extra y está más polveada que qué? ¿Sí les ha pasado eso? O usted siempre la está limpiecita porque la usa muy seguido. Y uno dice, ni sabía que este carro traía extra, porque nunca la usó. Obedecer al Señor no es una llanta extra al momento de una necesidad. Amar al Señor no es cuando hay una necesidad, es la prioridad. Y este hombre le dice a Jesús primero. ¡Qué osadía, hermano! ¡Qué osadía de muchos cristianos cuando escuchan la voz del Espíritu Santo sobre algún tema en sus vidas! A cambiar, a mejorar, a renovar, a transformar. Y luego le decimos, pero primero que cambie Él. ¿No les ha hablado alguna vez el Señor, el Espíritu Santo, en relación al matrimonio? Voy a tomar una analogía. Y les dice, mira, tienes problemas en tu matrimonio. Y luego dice el Señor, a través de su palabra, al corazón de uno, cambia, pide perdón. Y luego respondemos, primero Él. Si no, no. ¿Qué osadía, hermano? ¿Qué osadía de que Dios nos esté hablando sobre alguna debilidad de nuestras vidas? ¿Algún pecado que se esté practicando? Y le digamos a Dios, primero que cambie el jefe. Él me hace que yo hable así, pero yo no quiero hablar así. Primero llévatelo y yo me porto bien. ¡Qué osadía! ¿Y cuál era el tema que este hombre le dijo a Jesús que iba a poner en primer lugar? Siga la lectura de la Biblia. Le dijo, déjame ir a enterrar, ¿qué dice? A mi padre. ¿Sabes? Esta frase es bien interesante, porque una vez que Jesús lo llama a que lo siga en tiempos más difíciles que van a llevar la fe, en que se van a encontrar en el camino de la comunión con Dios, este hombre apela a un tema muy importante en la vida del hombre, y es la familia. Cuando este hombre le dice a Jesús, déjame ir a enterrar a mi padre, ¿sabes? Hay tres interpretaciones muy populares entre los teólogos y yo las quiero compartir parte de la enseñanza. Porque este hombre le dijo a Jesús primero, en otras palabras, sí te voy a seguir, pero tengo algo que hacer. La primera interpretación dice que posiblemente el padre de este muchacho o de este señor o de este varón había muerto. Porque le dice, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Es la versión más popular del castellano. En otras palabras, le dijo, tal vez, lo voy a traducir de la manera de drama. ¿Sabes qué, señor? Sí, te voy a seguir, pero ahorita, en este preciso momento, falleció mi padre y tengo que ir a enterrarlo. En otras palabras, ahorita regreso. Es la primera interpretación, la más popular que se tiene en relación a esta conversación. La segunda interpretación que se da es precisamente que debido a que este hombre era judío, él tenía que cumplir con un mandamiento o una cultura judía que decía de la siguiente manera, si tu padre está a punto de morir o está enfermo, tu deber civil es quedarte con él hasta que él muera. Que yo creo que es muy razonable, hermanos. Es totalmente razonable que si hay alguna persona enferma, básicamente quien debe de estar ahí, si no está esposa, si no hay más hijos, tiene que ser uno mismo. Pero hay otra tercera interpretación en relación a ello. Y se puede pensar que este muchacho, este señor, era primogénito, era el primero. Porque en la cultura judía, ¿cuántos saben que en la cultura judía el mayor se llevaba el doble de la herencia que todos los demás? Se lo voy a decir así en español. En la cultura judía, si tú eres el mayor y tu papá estaba a punto de morir, que es el que dejaba los bienes, a ti te daban el 50%. Y el otro 50% se repartía entre todos los demás. Oiga, todos los primogénitos, los primeros que haya por aquí han de decir, ay, ¿por qué? ¿Por qué no el 60 o el 70? Oiga, cuando alguien está dejando herencia, ¿cómo está ese conflicto que todos dicen, todos queremos partes iguales? Bueno, en la cultura judía no existía eso. En la cultura judía es muy posible, de acuerdo a otra interpretación, que este hombre se quería regresar a estarse con su padre porque se sentía motivado por la fuerte cantidad que se iba a llevar. Porque en la cultura judía, si el hijo no estaba ahí, hermano, en ese trance, en ese momento, la cultura judía básicamente lo hacían a un lado. Y el segundo hijo que le seguía era el que tomaba el 50%. A pesar de que hay tres interpretaciones muy comunes en relación a la pregunta o al comentario que le dijo este hombre a Jesús, fíjese que las tres de igual manera, muy respetuosamente, tienen un grado de entendimiento que cuando se trata de seguir a Jesús, la familia es una parte importante. La familia es parte de la fe cristiana inclusive, es parte de la comunión con Dios. Algunos tienen la impresión que Jesús habló de una manera muy radical y que Jesús simplemente no le importó y que le dio a entender, ¿sabes qué? Pues en otras palabras, traducido al mexicano, a mí no me importa quién sea tu papá, ni lo conozco. A mí lo que me importa es que tú sigas conmigo. Oiga, y suena a broma, pero inclusive hay personas que tienen una idea así dentro de los liderazgos pastorales. Tienen la idea de que si algo sucede, no importa, usted debe de cumplir. Y es hasta cierta medida, hermano, en un sano contexto, entendible de qué manera se debe de actuar. Pero la realidad es que no es así. Jesús no responde bajo la siguiente frase, deja que los muertos entierren a sus muertos, porque a Jesús no le importaba los padres, no. Y lo podemos ver con la misma Biblia. En una ocasión, Jesús le recordó a sus oyentes, honra a tu padre y a tu madre, y también el que te maldiga, y el que maldiga, perdón, a su padre o a su madre, será condenado a muerte. Jesús no estaba respondiendo que este hombre olvidara a su padre, sino Jesús en otras palabras, en otra enseñanza, les dijo, tu padre tiene que ser honrado. Y no solo Jesús, también el apóstol Pablo en otra ocasión le escribió a Timoteo, le dijo, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Jesús, para corregir tajantemente, Jesús no estaba actuando de una manera radical en un concepto que no le importara la familia. No estaba actuando de una manera radical que no le importara la salud de alguien más. No. Bueno, y ahora la pregunta sería, pastor, ¿y cómo se resuelve entonces esta frase? Y se lo voy a platicar algo que miré esta semana. Me enviaron un video y alguien estaba orando por alguien. No digo ni el lugar ni nada, pero hasta dónde llega el cuidado, el saber qué hacer en estos casos. Y alguien le dice ya ve cómo se las gastan, ¿verdad? Ah, le dice un apóstol a un profeta, porque así los identificaron en los videos. Le dice, mira, la Biblia dice que nadie es profeta en su propia tierra. Y fíjese cómo dijo este varón, este necio ignorante. Dijo, pero aunque la Biblia diga así, yo te digo que no es así. Hermanos, cuando yo escuché a este hombre, ¡ping!, se me pararon los chinos. Y dije, o sea, sé que lo que dice la Biblia sale sobrando. Es lo que yo creo, lo que el Señor a mí me dice, entre comillas. Esos son los grandes desafíos que hoy en día la iglesia está viviendo. De gente que enseña la palabra de Dios, pero no quiere creer lo que dice ella, sino quieren creer lo que ellos sienten. Y cuando Jesús le dice a este hombre, deja que los muertos entierren a los muertos, la versión castellana, que es de las más antiguas, la versión 60, la versión 1909, la versión 1959, la versión 1970, y puedo hablar de muchas versiones, con todo respeto lo digo, hermano. La gran mayoría de ellas, en su traducción limitada, así dicen. Pero las traducciones más actuales, que están más sujetas al griego, aún más que las antiguas, porque las antiguas están sujetas sobre el latín, la traducción viviente o la nueva traducción viviente es de las más acercadas a lo que verdaderamente Jesús quería decir, y se la quiero compartir como dice así. Dice, Jesús le dijo, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. La nueva traducción viviente le agrega correctamente la palabra del contexto y le agrega muertos espirituales. Cuando ya se lee la palabra muertos espirituales entierren a sus propios muertos, todo el contexto cambia, hermano. Automáticamente cambia, porque ya no significa que Jesús no le importa a la familia o que Jesús te demanda que tú le obedezcas y que mandes a la borda todo, sino que Jesús le estaba contestando de una manera espiritual a este hombre, pero a manera de modismo. ¿Cómo es eso? Este hijo, lo más probable, de acuerdo a esta traducción, Quiero que preste atención porque de aquí se desarrolla la aplicación del mensaje. Él no era hijo único. Porque cuando Jesús le dijo, deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos, es porque Jesús estaba prácticamente diciéndole así. Tú que eres mi discípulo y que me conoces ahora, sígueme. Y los que están en tu casa, que están muertos espiritualmente, que no me conocen, que no me siguen, deja que ellos se encarguen de tu padre. ¿Sabes? Aclarando que Jesús no estaba diciéndole a este hombre que la familia no importa, que la familia no vale, lo repito constantemente, sino que Jesús lo que estaba haciendo era que marcara qué es lo primero que se debe de hacer como discípulo de Cristo, lo que implica seguir a Jesús. Este hombre no significa que ya no iba a volver a ver a su padre. Mira, hay una corriente teológica que enseña que los discípulos, Pedro, Juan, Felipe, y puedo mencionar más, algunos tienen la impresión, Mateo, tienen la impresión que cuando Jesús los llamó, ¿se acuerdan cuando Jesús los llamó a cada uno de ellos? Dice la Biblia que inclusive Mateo estaba sentado cobrando impuestos, literalmente. ¿Y qué dice la Biblia que hizo? Dejando todo. Y luego mire lo que dice la Biblia, al instante, así dice. Dice, le siguió. Algunos enseñan que cuando se seguía a Jesús en tiempos antiguos, se abandonaban los hijos y la esposa y todo, y que ya se dedicaban a Jesús. Y lo sostienen bajo la idea de que ninguno de los apóstoles ni los discípulos hacen mención de sus familias. Te voy a decir algo, hermano. Que no se haga mención de las esposas o de los hijos o de la familia de los discípulos y apóstoles, no se puede pensar que Jesús demanda una absoluta búsqueda y que se deje todo a un lado. Pero entonces, ¿qué es lo que Jesús en realidad cuando le dijo, deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos? Jesús le dijo, no te quedes en casa hasta que tu padre muera. Porque le dijo, deja, permíteme ir a quedarme hasta que muriera. Jesús le dijo, no te vayas de mí. Otros se pueden ocupar de tu padre. No permitas que el hecho de pensar que tienes que honrar a tu padre y no estar literalmente con él, significa que ahora me vas a desobedecer o me estás obedeciendo. Lo vas a seguir amando, lo vas a seguir honrando, pero me vas a seguir a mí primero. ¿Por qué es tan importante aclarar esto? Porque precisamente, hermano, una de las cosas que el creyente, cuando sigue a Jesús, debe de saber es no anteponer las cosas terrenales antes que las cosas espirituales. Por eso le dijo, deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos. En otras palabras, tú eres el que ya conoce la luz. Tú sígueme. Y los asuntos de la vida, los asuntos de la tierra, los asuntos del hombre, deja que ellos se encarguen. Y brevemente le voy a compartir lo que significa no anteponer los asuntos de la vida porque ahora somos hijos de Dios. Uno, si Dios te ha dado un don, no lo antepongas. ¿Sabías tú que muchos creyentes han apagado su don? Han enfriado su don, han tibiado su don, han ignorado su don por atender asuntos terrenales. ¿Es en serio, hermano? ¿Lo han hecho? ¿Cómo sucede eso, pastor? Pues bien simple. Tú y yo sabemos que cuando Dios nos llama, nos da dones a través del Espíritu Santo. Y esos dones, dice la Biblia, que son para la edificación de la iglesia. Cuando un cristiano entiende que recibe dones de parte del Señor y los antepone por asuntos de la vida diaria y pasa más tiempo en los asuntos de la vida diaria que en la obediencia al uso de sus dones, eso es anteponerlos. ¿Se queda serio porque está escuchando o se queda serio porque le cuesta trabajo entenderlo? Porque es cierto. Muchas personas anteponen sus dones por una enfermedad. Anteponen sus dones por asuntos de dinero. Anteponen sus dones por querer crecer económicamente. Y no está mal. Dios no está en contra. Dios quiere que tú prosperes. Dios quiere que tú seas una persona bendecida por el Señor. Pero lo que Dios no acepta conforme a su palabra es que tú antepongas todo esto por poner en alto lo que Él primero te dio. Y ahora que has conocido la luz, son tus dones. ¿Vieras cómo hay dones apagados en las iglesias? Hay muchos, hermanos. La gente antepone a Dios. Aquellos que hemos recibido dones de Dios, lo tengo que decir de la siguiente manera. No ha habido un momento en su vida, un episodio en su vida, en donde realmente nos enfocamos tanto en otras preocupaciones, al punto y al grado que nuestros dones en Dios ya no funcionan igual como antes. Echa cabeza, echa memoria, echa pasado. Muchos cristianos ya no son usados en sus dones. Y no porque el Espíritu Santo ya se apartó de ellos. Es porque ellos hicieron lo que este hombre hizo en esa expresión de ese atrevimiento, de esa osadía, Jesús. Se me ha cruzado un asunto, Señor. Y no te puedo seguir. No puedo seguir siendo usado por ti. Espérame. Dos. ¿Qué significa anteponer los asuntos de la vida o de la tierra antes que lo que implica seguir a Jesús? Abandonar las tareas espirituales. ¿Qué son las tareas espirituales? Las tareas espirituales es lo que Dios nos encomienda por medio de su palabra. Es atender nuestra vida espiritual y es atender, bendecir al prójimo. Porque algo se vive en la fe muy interesante. Muchos piensan que al venir a Cristo todos me tienen que venir a bendecir. ¿No se ha topado esos creyentes? Que piensan que pues, puro véngase. Decían los predicadores de antes, lo ven como un asadón. No. En realidad, cuando uno viene a Cristo, implica, hermano, atender las tareas espirituales. Y las tareas espirituales es tu vida espiritual. ¿Por qué el cristiano deja de hacer lo que debe de hacer? Porque obviamente atiende otros asuntos. Pero son de máxima importancia, pastor. Sí. Mira, a mí me llama mucho la atención. Te lo voy a decir como pastor, aprovechando el momento. A mí me llama mucho la atención cuando las personas de repente hablan. Hablan. No entraré más en detalle. Y más o menos la llamada funciona así. El mensaje de texto funciona así. No vamos a ir porque... parece broma, pero un día pasó. El perro se enfermó. Ya lo digo después de tantos años. ¿Qué? Y dije, no, pues están cotorreando, ¿va? El perro se enfermó. Y toda la familia faltó. No es broma, hermanos. Pero qué curioso. ¿Pero a que usted no habla a su trabajo y usted dice, jefe, no voy a ir porque el perro se enfermó? No haces eso. Porque tú seguramente te van a decir, pues vete con el perro a buscar otro trabajo. Porque lo que implica seguir a Jesús tiene que ver con comprender que las cosas celestiales, lo espiritual, lo que es del cielo, ahora es nuestra identidad, nuestra ciudadanía, nuestro compromiso, nuestra dirección. Eso es lo que significa seguir a Jesús. No tengo tiempo de orar, Señor. O tal vez no lo decimos, porque estoy haciendo otras cosas terrenales. Yo no estoy diciendo que deje de lavar, hermana. Y que llegue su esposo a casa, ¿verdad? Y le diga, oye, no hay nada de comer, no huele a nada. No, es que estaba orando. No estoy diciendo que haga eso, hermana. Proporcione sabiamente los tiempos. Pero no dejes de hacer lo que primeramente debe de hacer un hijo de Dios. ¿Qué significa anteponer los asuntos de la vida antes de la tierra? Descuidar el llamado. ¿Sabes? Algunos creyentes, porque esto se aplica para algunos y me voy a dirigir a ellos. Algunos creyentes tienen un llamado de parte de Dios. No me refiero necesariamente ministerial, lo voy a dejar en claro. Algunos cristianos tienen llamados específicamente al Señor. Dios te ha llamado como intercesor, Dios te ha llamado como líder, Dios te ha llamado para que sirvas en la iglesia, Dios te ha llamado para que hagas una tarea, Dios te ha llamado para lo que has hecho lo hagas mejor. Hay creyentes que tienen tareas, que tienen llamados específicos de parte del Señor. Pero por las tareas de la vida, las cosas terrenales, es como si le dijéramos al Señor, yo sé que me llamaste a este llamado específico, Señor. pero tengo que atender estos asuntos. Te voy a platicar algo. Hace algún tiempo hablaba con un pastor, una amistad, y le preguntaba por alguien específicamente, una amistad que yo conozco de muchos años. Y le dije, ¿cómo está? No doy el nombre por respeto. Y me dijo, fíjese cómo me respondió. Me dijo, fíjate, a pesar de que él sabe que tiene talentos, dones y tiene un llamado de parte del Señor, dice, desde que se casó, así me dijo, desde que se casó, él habló conmigo y me dijo que se iba a enfocar en sus hijos. Hermanos, no tiene nada de malo enfocarte en los hijos, pero que sea al grado y al punto de que todo ello sean tu espacio y tiempo y pongas a Dios en segundo término sobre el llamado que Dios te ha dado, ahí sí hay un problema. Ahí sí hay. Porque si Dios te ha dado la habilidad de participar en la alabanza, te ha dado la habilidad de aconsejar, te ha dado la habilidad de interceder, te ha dado la habilidad de ser un líder, te ha dado la habilidad de poder servir dentro de la iglesia y tú lo has objetado, probablemente porque no hay paga, probablemente porque el tiempo es muy alto, el sacrificio es muy alto y la ganancia es muy poca, probablemente argumentando diferentes razones, puede tener cierto razonamiento que es cierto, no hay paga. Mira, te lo voy a decir abiertamente. Tal cual, no todos los pastores recibimos la paga que honrosamente debemos de recibir. Lo digo con mucho respeto. No todos. Pero aún así entendemos que nuestro llamado, nuestra vocación, no es por dinero, no es por las ganancias, es por amor, es por un llamado, es por obediencia, es por la gracia de Dios. El pensar que el pastor enseña porque su beneficio o vaya su motivación es el ganar mucho dinero, es antibíblico, no está bien delante de Dios. Pero el hecho de pensar que por esa razón no voy a servir a Dios apasionadamente, no me voy a preparar como me debo de preparar, no debo de hacer lo que debo de hacer, entonces mi motivación es el dinero. Y de la misma manera te lo digo a ti. Si Dios te ha dado un llamado dentro de la iglesia, localmente hablando, si Dios te ha dado un llamado a ejercer, Dios te ha dado una habilidad para desarrollar dentro de la iglesia, obsérvate, examínate, porque posiblemente no le has dicho a Jesús, pero primero déjame voy a enterrar a mi padre. Pero tal vez sí le has dicho a Jesús, pero primero déjame salgo de este problema en el que estoy metido. Y eso, hermano, eso no es seguir a Jesús. Y por último, no antepongas lo sentimental sobre lo espiritual. Hoy en día, en la fe cristiana, muchos creyentes se mueven por la emoción. Les gusta la emoción. ¿A quién no le gusta ir a un partido de soccer, a un partido local, a un estadio? ¿A quién no le gusta la euforia? A todos, ¿verdad, hermanos? Bueno, asumo yo, ¿verdad? ¿Quién está jugando? No sé, pero está bien chido el ambiente, ¿verdad? Porque se mueven las emociones, los sentimientos. Y a todos nos gusta eso. ¿Pero qué crees? La implicación de seguir a Jesús no son sentimientos. Este es un asunto natamente espiritual. Esto tiene que ver con una comunión con Dios. Y si estás triste, no es razón para disminuir tu comunión con Dios. Si no tienes dinero, no es razón para no alabar al Señor. Si no te están saliendo bien las cosas, no es razón para que dejes de venir menos a la iglesia. Si estás enfermo, no es razón para que probablemente digas, ¿y dónde está el Dios sanador? Y te sientas desanimado. No es razón. Este hombre, cuando le dijo a Jesús, tengo que ir a atender a mi padre, seguramente amaba a su padre, lo podemos suponer. Pero aún ahí Jesús le dijo, pero no lo puedes anteponer, sígueme. Y cuando Jesús le dijo de la siguiente manera, y le dice, primero, deja que los muertos entierren a los muertos. Y fíjese cómo finaliza la frase, pero tú ve y proclama el reino de Dios. Amén, ¿sabes? Aleluya. ¿Qué es el reino de Dios? Con esto concluyo. En una ocasión Jesús le dijo a sus oyentes, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Y Él les dará todo lo que necesiten. Así dice la versión Nueva Traducción Viviente. Es muy interesante porque es una ecuación irrazonable. Es una ecuación que te dice que tu máxima prioridad sea tu comunión con Dios. Y cuando lo hagas así, en esta ecuación, dice, yo atenderé los asuntos de tu vida. Yo te daré la salida. Cuando venga una crisis, no descuides tu vida espiritual. Yo te daré la salida. Cuando venga una tormenta, no descuides tu llamado. Yo te daré una salida. Cuando venga una aflicción, no descuides lo que yo hice en ti. Tú ve y hazlo y yo te protegeré. Cuando venga el mismo diablo y se presente y te traiga la memoria a tu pasado y te venga a resucitar inclusive los problemas de años atrás, no te preocupes, yo te hice una nueva criatura. Mientras tanto, tú sígueme. Y eso, hermano, es lo que implica seguir a Jesús. Esta ecuación no se entiende fácilmente. ¿Cuántas veces han venido los hijos o los nietos con la tarea de matemáticas de la escuela, hermano? Y uno ve muchas X y muchos paréntesis y muchos numeritos y rayitas y uno dice, no, pues que el Señor te ayude, hijo, porque yo no. ¿Cuántos los han visto? Todos. Todos. Y la verdad, acá en buen plan, no entendemos ni papas. ¿Pero qué crees? Hay maestros que sí. Y se emocionan, les gusta, y terminan trabajando como ingenieros civiles, terminan trabajando en posiciones que tienen que ver con números y distancias, etcétera, y volumen, etcétera, etcétera. Porque no, el problema no es la ecuación, el problema es la actitud. El problema no es el problema, el problema es cómo nosotros vemos el problema. Seguir a Jesús implica volver. ¿Hay dones que has apagado? ¿Que has enfriado? Levántalos. Y vuelve a ser, como le dijo aquella iglesia, tus primeras obras. ¿Acaso no estás mirando bien y lo único que ves es una gran necesidad? Aunque suene cliché y aunque suene irresponsable, como algunos lo pueden interpretar, no te preocupes, tú estás en las manos de Dios. Pero tú no dejes de hacer tus tareas espirituales. Aunque probablemente te has dado cuenta que cuando se habla de lo sentimental, a ti te gusta ver muchas cosas para sentirte motivado. Hoy en día, ese es uno de los grandes problemas que enfrentamos las iglesias. Los pastores están tan desesperados por motivar a la gente a venir a la iglesia. Están tan desesperados porque la gente se congregue, que utilizan un sinfín de motivaciones. Independientemente cómo esté actuando el hombre en la actualidad, sin la dirección de Dios, porque ahí no hay dirección de Dios. La dirección de Dios conforme a la Biblia, la verdadera motivación del Hijo de Dios es la obra que Él hizo en nosotros. Es la comunión que Él hizo en nosotros y es saber que el Espíritu Santo está con nosotros. Y esa debe de ser nuestra motivación para servirlo, para buscarlo, para amarlo, para adorarlo, para rendirnos a Él, para comprender, para entregar, para sacrificar, para ofrendar, para dedicarnos para Él. Esa debe de ser nuestra verdadera motivación. Es cierto, hermano mío, cuando una mujer se viste linda, el hombre se siente motivado como esposo. Es totalmente comprendible. Pero no te casaste con una mujer que se viste bien, te casaste con una mujer que tiene un corazón al cual tú te sentiste simpatizado, atraído y por eso estás con ella. ¿Me equivoco o no me equivoco, hermano mío? Tú no amas a tus hijos porque tiene ojos verdes o porque tiene el pelo rubio. Lo amas porque es tu hijo, esa es tu verdadera motivación. A la iglesia y a la vida cristiana no se vive por el hecho de querer agarrar alguna religión de la cultura o la religión de los padres o simplemente para no irnos al infierno como algunos lo interpretan. Se viene a la casa de Dios porque primeramente, ahora que hemos sido salvos, hay un agradecimiento tan inmenso sobre nosotros que nos impulsa a venir a congregarnos. Hay un agradecimiento tan intenso dentro de nosotros de saber que Dios camina con nosotros día a día, que queremos seguirlo más, buscarlo más y caminar con Él más y más. El que empieza a elevar su nivel de adoración no la adora porque le estamos gritando desde aquí arriba. ¿Quiere adorar, hermano? ¿Quiere adorar? No. Es porque aprende a través de las escrituras que Dios hizo una obra en él, lo rescató de la muerte eterna y ahora le espera una corona en el cielo. Cuando el Hijo de Dios está adorando a Dios en un altar, no lo hace por lo que Dios le va a dar, él lo hace por lo que Dios ya hizo en él, y es que perdonó sus negros pecados y ahora es Hijo de Dios. Esas son las verdaderas motivaciones de un cristiano. Esas son las implicaciones. Y Jesús le dijo: Padre va a morir, pero tú sígueme. ¿Tú piensas que por el hecho de dejar de orar, tú piensas que tus problemas se van a ir? ¿Tú piensas que por el hecho de estar triste va a llegar dinero a la cuenta de dinero, de banco? ¿Tú piensas que por dejar de servir en la iglesia vas a tener más tiempo para descansar? Es en serio, hermano. ¿Tú piensas que porque simplemente te abstienes a crecer en el Señor, el diablo te va a dejar en paz? Lo que Dios hizo en nosotros tiene una implicación celestial. Adora, alaba, canta. Ora, ríndete. No porque tengas o no tengas, es por lo que Él ya hizo. Si el hermano que está a un lado de ti es muy tranquilito, yo me imagino cómo estaba Pedro y Juan. Pedro, un hombre aguerrido. Vamos, Jesús, vamos, vamos, que caiga fuego del cielo. Y un Juan sobre el costado de Jesús, calladito. Hermanitos, yo me imagino a los dos hermanos ahí juntos. Es que así a veces nos pasa en las iglesias. Te sientas a un lado de hermanos bien tranquilos, ¿verdad? Y tal vez tú eres muy efusivo. O tal vez tú eres muy efusivo y te sientas a un lado de un Juanito, ¿verdad? Bien tranquilo. Aquí no se trata de cambiar a la gente. Aquí se trata de encontrar verdaderamente qué es lo que implica, lo que nos motiva a venir a adorar, a servir, a entregar, a rendir, a traerle a nuestro Señor. Si tu hermano o tu hermana es muy serio, bueno, tú has venido a entregarte al Señor. Y si tu hermano y tu hermana es muy dinámico, tú has venido a entregarte al Señor. Pero lo que sí estamos de acuerdo en un sentido común, en una misma visión, en una misma definición, es esto: que seguir a Jesús también es ser un hijo de Dios conforme a la palabra de Dios. También. Y cuando se viene a la iglesia principalmente, la razón por la que estamos aquí, la razón por la que nos congregamos, no solamente es para aprender lo que la palabra de Dios nos enseña, es para entregarnos como una ofrenda para Él. Vénganse, hermanos, por favor. ¿Tienes dones que has tibiado? No te preocupes. En la fe cualquiera nos puede pasar. ¿Tienes tareas espirituales que ya están, como dicen los recibos, ¿verdad, hermano? Paz du. Unos dicen de 0 a 30 días, otros de 31 a 60, ¿verdad? Otros de 60 a 90. Tal vez el tuyo dice de 4 años hasta... Yo qué sé. ¿Ahora eres más sentimental que espiritual? Lo que implica seguir a Jesús no solamente son los beneficios, es la entrega. Es la entrega. Quiero apelar a aquellos que tienen dones, aquellos que tienen tareas espirituales. aquellos que están pasando por luchas y no hay muchas ganas de adorar al Señor. No te preocupes. Él no te va a abandonar. Te lo puedo decir yo y otros hermanos que están aquí, que desde diferentes flancos han vivido la fe y te pueden compartir infinidad de historias de cuántas veces Dios ha estado ahí cuando se piensa que no está ahí. Has puesto en stand-by tu servicio a Dios, tus tareas. Ya no lo hagas. Jesús no quiere que abandones tus responsabilidades. Él quiere ser la máxima prioridad en tu vida. Hace algunos años, esto ya pasó, por eso lo voy a platicar. Tanto que me dice, ya no hables de mí, papá. Bueno, hijos, voy a ponerte otro nombre y los hermanos van a saber que eres tú. Un sábado en la noche, hermano, se nos puso muy mala y un fuerte dolor estomacal, y que ella se queje no es común. Que se queje de otras cosas sí, pero de esto no. Y mi esposa y yo tomamos la decisión de que yo tenía que ir al hospital a llevarla. Y ahí estuve en emergencias y todo el proceso. Llegamos muy tarde a la casa. Y le voy a compartir bien de corazón, hermanos. Yo estaba, de las pocas veces, estaba molido físicamente, estaba molido, hermanos. Me pasaron muchas ideas por la cabeza, decirle a mi esposa, estoy muriendo. Y luego pues, que ella predique, ¿verdad? Me pasó por la mente hacerme el medio muerto para que dijera ella, pues yo predico, ¿verdad? Que ella saliera. Me pasó por la mente pedirle a alguien de los miembros de la iglesia, a un líder, que se hiciera carga porque por cargo del culto, de la enseñanza. Yo no podía, hermano, estaba literalmente exhausto de las pocas veces. En serio, hermano, no tenía nada de fuerzas. Pero me acordé del deber que tiene un cristiano cuando es responsable con el Señor. En serio, hermano. Ese día no dormí literalmente como otros días me pasa, pero ese fue muy pesado. Y no sé ni cómo estuve de pie dando la escuela dominical, ni tampoco sé cómo estuve de pie predicando. En serio, hermano. Y cuando llegué a la casa, pensé en la decisión que tomé. Y le dije a Dios, ¿qué hubiera pasado si no hubiera ido? Y siempre he creído que cuando desobedecemos a Dios o ponemos a Dios en segundo lugar, una vez, siempre he creído, hermano, que así es como se abren las puertas. Siempre lo he creído, que así se abren las puertas. Es como cuando el que deja de venir a la iglesia, siempre hay una primera vez en donde ya automáticamente a partir de ahí se dejó la puerta abierta. Siempre hay una primera vez, como cuando se agarra un pecado, siempre hay una primera vez que se queda la puerta abierta. Y recordé el deber que tengo como pastor de servir al Señor. Ha habido ocasiones que yo no he estado en salud, hermanos, para estar aquí arriba. En serio, se lo confieso de corazón. No he estado en salud. ¿Y sabe por qué lo hago? Porque eso implica servir a Dios, ser fiel. Eso implica. No es la paga. No es que la gente me vea. No es que la gente diga, ah, qué bueno, mira, el pastor medio moribundo viene a... No, no es eso. Es lo que implica entender, seguir a Jesús. Este fue mi momento de decirle al Señor, no te puedo seguir en esta ocasión. ¿Cuál ha sido el tuyo? ¿Cuál ha sido el momento que tú has dicho, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo? Y has dicho tantas veces que le das prioridad a otras cosas. Vuelve. Vuelve a retomar lo tuyo. Vuélvelo a retomar. Vuélvelo a retomar. Vuélvelo a retomar. Vuélvelo a retomar. Deja que Dios te vuelva a usar. Deja que el Espíritu Santo te vuelva a enseñar. Deja que la presencia de Dios te vuelva a inundar como antes. Deja que el Espíritu Santo te dé sabiduría, te haga comprender su palabra. Deja que Dios te vuelva a usar en consejería, te vuelva a usar en el liderazgo, te vuelva a usar en las responsabilidades. Deja que Dios te haga brillar en medio de los pecadores. Pero para ello tenemos que conocer las implicaciones de lo que significa seguir a Jesús. Póngase de pie en esta tarde.